Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número ya 119. Un saludo muy fuerte de quien te habla y está aquí detrás del micrófono Juan Febles. Hoy vuelve a estar con nosotros Alejandro López, que recuerda, es director comercial y cofundador de Slimbook, empresa 100% española que ofrece ordenadores GNU Linux a medida ensamblados en España. Y ahora vamos a hablar porque hace algo más que hardware Slimbook. Lo vamos a hablar. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues un placer estar contigo aquí una vez más, la verdad.
Para mí, bueno, primero agradecerte un montón porque sé que están a topes en el equipo de Slimbook y buscar un hueco que siempre nos lo haces aquí a Podcast Linux, pues siempre tenemos que mover un poco y sé que estás muy a tope. Lo cual te lo agradezco siempre. Yo creo que esta es parte de tu casa porque esta ya es la quinta vez que vienes al programa y nunca una persona, y lo digo con la boca bien llena y muy agradecida, ha venido tantas veces aquí, Alejandro, y yo creo que Podcast Linux y el Slimbook siempre hemos tenido en simbiosis y me alegra que vuelvas otra vez para hablar de cacharreo, de dispositivos y de lo que es la máscara Slimbook, que es muy importante para lo que es GNU Linux en España y yo creo que también que trasciende ya internacionalmente.
Gracias a ti por invitarme, la verdad es que siempre es un placer, aparte por lo ameno y el buen trato que hay siempre, pues también es un placer siempre pues contarles un poco a la gente pues las novedades que vamos haciendo, ¿no? Que en algunas ocasiones son más o en algunas ocasiones son un poquito menos, pero es un placer, la verdad es que estar cerca de la gente.
Recordar a los oyentes que estamos aquí en una sala Gypsy, que es un servicio libre de videoconferencias, y que este podcast se aloja en su web, en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y el contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y lo dicho, quinta vez que te pasas por aquí, la verdad, estuve mirando un poco en slimbook.es, mirando un poco las noticias, todo esto, para ver. Y yo creo que, Alejandro, si miras hacia atrás, en ese famoso, creo que fue 1 de julio de 2015, cuando arranca este proyecto de Slimbook y hasta ahora, hay mucho camino caminado, ¿eh? Hay mucho trecho ahí.
Sí, la verdad es que sí. Han sido más de 5 años de aventura y muchas cosas han cambiado. Lo básico y lo importante, ¿no? Que es apoyar GNU Linux, porque nacimos desde un momento, desde un inicio, con la mentalidad de tener un foro y hablar con los usuarios, de involucrarnos en las comunidades locales de GNU Linux. De hecho, empezamos involucrándonos con Locoteam de Cataluña, ¿no? Que era el equipo de local de Ubuntu que nos dejaban explicar cosas y enseñar cosas y tal. Y luego pasamos también a hacer algo con la UNED, con la Universidad de Murcia. Siempre hemos estado ahí, ¿no? Involucrándonos un poco en los proyectos de la comunidad GNU Linux. Sí que es cierto pues, que a raíz de la pandemia y el COVID, pues todo esto de colaborar con eventos o con comunidades locales se ha parado un poquito. Aunque bueno, antes de la pandemia, pues con Linux Center, el proyecto nuestro, o con GNU Linux Valencia, o con quien vamos pudiendo colaborar, la verdad es que siempre es un placer porque Linux es eso, ¿no? Linux ha crecido gracias a la comunidad y es lo interesante, colaborar con la comunidad y no estar parados. Hacer Linux más grande, entre todos, ¿no? Con nuestro granito de arena.
Viendo un poquito las noticias, y yo miraba ahí sobre todo. Y para empezar a romper un poquito lo que es el hielo, me estoy haciendo yo mis típicos líneas para poder hablar contigo y lo que puse es un titular, ¿no? 5 años de Limbo, del Classy al Pro X pasando por el Essential. Yo no sé si así he hecho, condensando en muy pocas palabras, lo que ha sido Limbo, por lo menos en su vertiente más de portátiles, que es por lo que mucha gente los conoce ustedes.
Sí, más o menos. Bueno, han habido antes el Pro X estaba el Pro, pero bueno, siempre hemos tenido la... Bueno, o desde hace años últimamente hemos tenido una mentalidad un poco clara, ¿no? El decir, bueno, pues tener un producto top y un producto de gama media, ¿no? Que en realidad con la llegada del Essential es una gama media súper accesible, ¿no? Porque empiezan en 499 euros, ordenadores ultrabooks muy ligeros, con mucha capacidad de memoria, de disco, etcétera. Pero sí, más o menos, pues por ahí podríamos resumir, o con esas palabras podríamos resumir un poco los productos. Sí que es cierto, que me vas a permitir decirlo, que atrás ha quedado el Classic, que la verdad es que lo vemos ahora y decimos nada que ver con el Pro X y los ordenadores actuales, ¿no? Porque al final nosotros buscamos fabricantes, buscamos fábricas en China, ¿no? Que nos den una calidad y bueno, pues cuando empiezas a lo mejor el proyecto en 2015 no tienes la experiencia y encuentras solo un par de fábricas y tienes menos recursos y en la actualidad pues gracias a que los clientes compran y apoyan, pues podemos negociar mejor y buscar más calidades y exigir mejor producto. Y la verdad es que estamos orgullosos de lo que ahora se está vendiendo, la verdad.
Fíjate que una persona que se pasó por aquí, por un Linux Connection, me llamó mucho la atención. No voy a decir el nombre porque lo dijimos off the record, fuera de micrófono, pero me dijo que tenía dos Classic que lo había conseguido de segunda mano, buscándolos por ahí, pero buscándolos como un loco porque se compró un primero. No sé si esto será muy animoso para ti o no. Se compró un primero, le está yendo de escándalo, y se compró un segundo de segunda mano para la mujer. Y dice, vaya, que le van fenomenal. Yo no sé si sabías que había un mercado de segunda mano por ahí de Slimbo.
No, bueno, algo alguna vez había visto, pero no, porque bueno, algún cliente alguna vez, no sé, bueno, algún no cliente alguna vez nos ha escrito y nos ha dicho, soy el nuevo propietario de un Slimbook vuestro que he comprado de segunda mano y bueno, simplemente pues a lo mejor nos has escrito por, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? O si quiero, ¿quiere algún recambio? ¿Un cargador extra, por ejemplo? Lo que sea, ¿no? Yo sé que algunas veces han cambiado de propietario alguna unidad. No sabía que, bueno, este caso concreto que me estás contando. Me alegro de que esta persona esté satisfecha con el producto. El producto que tenemos ahora es todavía mejor. Pero bueno, me alegro bastante. Y sí que es cierto que tenemos mucho cliente que nos pregunta por lo mejor un plan renove, ¿no? Hay gente que nos dice, oye, hace 4 años que tengo el portátil este y me lo quiero cambiar. Los nuevos Pro X que tenéis parece canela en rama, este que tengo 4 años, ¿me podéis hacer un plan renove? Y la verdad es que hemos dudado siempre si hacerlo, pero no lo estamos haciendo porque al final es una unidad con 4 años de segunda mano que nos tocaría vender a nosotros. O claro, un plan renove no es tiro un ordenador con 4 años, o sea, ¿cómo vamos a tirar un ordenador de 4 años a la basura, ¿no? O sea, quiero decir, el medio ambiente no se merece esto, ¿no? Entonces, lo que aconsejamos a lo mejor cuando algún cliente nos dice algo así, es decir, yo le aconsejo y le digo, mira, si lo vendes a lo mejor de segunda mano, tú te vas a sacar más dinero que si te lo comprara yo, que no voy a poder venderlo. O sea, que bueno, Slimbook no vende cosas tan antiguas, ¿no? Slimbook vende producto nuevo y que además, bueno, a Slimbook el producto le cuesta menos dinero del dinero que un particular puede obtener, ¿no? Puedes sacar vendiéndolo en una página de segunda mano, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si lo vende por 300 o 500 euros, es mucho dinero que puede obtener él directamente, ¿no?
A mí es que me llamó poderosamente la atención. Le digo, ¿pero qué dices? Que hay... Yo creo que dice muy bueno de la marca y que sobre todo fidelizar a esta persona que seguramente seguirá queriendo tener Slimbook, porque cuando uno toca Slimbook, pues ya sabe que son dispositivos ya pensados para GNU Linux y hay mucha gente que quiere eso y que repiten. Por ahí yo creo que vi a Obi-Wan que ya había repetido y ya tiene uno nuevo que es muy conocido y hay mucha gente que lo que busca es eso y es tranquilidad. Sobre todo en el dispositivo y después en la garantía, que siempre en redes sociales, cada semana, ustedes también lo retuitean, pero yo veo a una persona que está súper agradecida de la respuesta que le dan en Slimbook y que siguen teniendo el ordenador y que cualquier problema mínimamente... A veces de configuración de software, ustedes hasta le dan una respuesta que me parece una pasada, que ustedes como, bueno, como empresa podrían decir, mira, nosotros no trabajamos hasta ahí, pero que se siguen involucrando cada vez más. Se nota mucho ese cuidado, ¿eh?
De hecho, lo pone en algún sitio, el que la garantía no cubre problemas de software, lo pone en algún sitio, en nuestra página no sé dónde, pero aún así todas las semanas constantemente nos entran consultas de software de gente de, mira, que ha actualizado esto y me sale esto otro, que he instalado esto y me pasa aquello. ¿Qué pasa? Nuestro departamento técnico, mi equipo está siempre respondiendo a estas cosas, siempre intentando a lo mejor que no sean emails de intercambiar con el cliente una docena de emails para configurar una tontería, pero decirle, mira, pues creo que esto te pasa por esto, mírate este manual que seguro te ayuda, ¿no? Entonces, ya le estás dando al cliente una indicación, una ayuda que para el cliente es crucial, ¿no? Porque le sirve muchísimo y luego van a las redes sociales y nos lo agradecen. Y así es, ¿no? Que son cosas que en realidad la garantía no cubriría, pero bueno, vamos con esas indicaciones, ¿no? Y la verdad es que la cantidad de horas que dedicamos a ayudar a esa gente, ¿no? Es enorme. Espero que podamos seguir siempre ayudándolas, porque conforme la empresa va creciendo, son más las consultas que entran, cada vez más. Y bueno, la empresa tiene que seguir creciendo y al final lo podemos hacer pues porque podemos pagar las nóminas de los empleados que hacen esas preguntas porque los ordenadores se siguen vendiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio interesante, ¿no? Y bueno, si no vendiéramos ordenadores, pues nos podríamos estar respondiendo consultas sobre software que no son directamente la garantía, pero gracias a que vendemos y la gente nos compra, pues podemos seguir dando ese extra de soporte o ese extra de garantía.
Y hablando de producto, a mí uno que me ha encantado, que lo tuvimos aquí, pude utilizarlo en el colegio. Alguien se quedó enamorado, pero ha sido un puedo y no quiero, porque después hemos tenido, lo voy a comentar aquí a todos los oyentes, que hubo una persona, creo que lo he comentado en algún sitio, que no siendo GNU Linux, cuando vio el Essential, se quedó enamoradísimo en el colegio. Y la verdad quería uno al final... pues problemas que llega diciembre y que ya no contaba con, bueno, pues un colchón de dinero y que no podía hacer la compra, es una pena, pero una persona que nada tiene que ver con GNU Linux y se quedó prendado del ordenador como producto, como diseño y después lo bien que corre GNU Linux. Estamos hablando de una persona que viene de Mac, ¿eh? Y que ya tiene en la cabeza que el próximo ordenador se lo va a comprar, bueno, el Essential, ya me lo dijo, Slimbook, GNU Linux y Essential. Me parece un productazo para cerrar el año. No sé si han tenido otro después, creo que no. Espectacular, la verdad, Alejandro.
Sí, la verdad es que es un producto que cubre todos los estándares de calidad que queríamos a un precio muy, muy ajustado, desde 499 euros. Y sabíamos que iba a ser un éxito en ventas. Y de hecho... es un producto potente, muy bien equipado, que incluso sabíamos que mucha gente que a lo mejor está mirando la gama un poco más alta iba a decir, ostras, pues esta gama está muy bien de precio y bueno, a lo mejor pues la gente puede decir, ostras, pues igual sí que me lo puedo renovar ya y no me compro la gama más alta y no me espero. Y sabíamos que se iba a vender muy bien, pese a que a lo mejor pues era un poco... tirarle alguna piedra a la gama más alta, pero no importa porque, bueno, es un producto de muy buena calidad, a muy buen precio, para poder atraer también, ¿no?, hacia la marca a los clientes que se quieren gastar 500 euros o 600 euros, pero no 900 o 1000 euros.
Fue el episodio 115, le estoy echando un vistazo aquí. Yo pude tocarlo, manosearlo, utilizarlo. Estuve un tiempo, más de 2 semanas, una tercera también. Te pedí tenerlo un poquito más de tiempo para probarlo. Y la verdad, lo digo, es un productazo que después, mirando a grandes marcas que tienen menos costes, pueden jugar con los beneficios con mayor número, no encontré, así a bote pronto, con esas características, a este precio tan ajustado, un ordenador como este. Y me llamó mucho la atención. Y después el diseño es espectacular. Yo el diseño también me enamoró, con ese touchpad tan grande, con ese teclado, con ese gris espacial. Pues me gustó un montón. Esa pantalla también, esos marcos casi inapreciables. Lo tiene todo. Yo lo vi, empecé a hacer configuraciones y pensé, no, esto tiene que estar mal, porque aquí, si le pongo 16 GB de RAM y hago un i5, me sale un precio, creo que era 629 euros o algo de esto. Lo estoy diciendo muy sobre la marcha, no me han... lo pondremos en la nota del programa, pero que me digo, es que esto no te lo da otra marca, y marcas que puedan tener un gran volumen y vender en muchos sitios, que sabemos que pueden ahorrar costes ahí. Me pareció espectacular,
La verdad es que sí, y los clientes que cuando estén escuchando este podcast quieran entrar en la página web para vérselo, configurárselo, etcétera, si ven que hay una falta de stock, que no se preocupen, que en los próximos meses y el futuro de Slimbook para este 2021 va a ser un mejor abastecimiento del stock. No se preocupen, que próximamente habrá mucho stock. De hecho, bueno, pues están realizando ciertos cambios también en la empresa para poder gestionar mucho mejor el stock, que no viene dado el problema única y exclusivamente por nuestra parte, sino, bueno, pues como los oyentes que sigan Slimbook ya sabrán, pues AMD sigue manteniendo unos problemas de suministro importantes a raíz del lanzamiento de los AMD Renoir, la serie 4000 de Ultrabook, de portátil. Ya anunciaron problemas de suministro en inicios de agosto, y que era TSMC, que es el fabricante que le fabrica los procesadores AMD, no podía cubrir toda la demanda que estaban haciéndole a AMD, porque AMD ha fabricado unos procesadores tan bonitos, tan bien, ¿no?, con un rendimiento tan excelente, que todas las grandes marcas están cambiando sus procesadores. Antes las grandes marcas tenían una docena de portátiles con Intel y uno o ninguno con AMD, ¿no? Y ahora resulta que ahora todas las marcas están cogiendo la mitad o más de la mitad de su catálogo con procesadores AMD, y al final las fábricas, o TSMC, que tiene las fábricas que están contratadas por AMD, pues no podían fabricar toda esa demanda, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros somos compradores de segunda división, por decirlo de alguna manera, pues porque no somos Asus, no somos Dell, etcétera. Y entonces nos han tenido al final de la cola, y los meses de espera han sido pues 3 y 4 meses de espera en que fabricaran ordenadores que ya habíamos pagado y encargado, ¿no? En ese sentido, ha sido un año muy difícil también para nosotros, y entiendo que también para nuestros clientes que querían algo nuestro y no podían obtenerlo pronto. Pero bueno, estamos también preparando 2021, preparando una serie de cambios, bueno, pues para anticipar más pedidos, anticipar más compras, estocar más unidades y bueno, poder servir mejor a los clientes, la verdad.
Y a la hora de crear el Pro X, su versión Intel, su versión AMD, para finalizar el producto y que todavía vaya bien de la versión AMD, ¿ha sido más complicado que la Intel? Porque siempre Slimbook, en lo que era portátiles, había trabajado con Intel, meter AMD. Además de todos estos problemas, ¿el crear el producto de AMD ha sido fácil o ha sido más complicado que otros portátiles?
Vale, mira, nosotros, bueno, al igual que los fabricantes, o sea, quiero decir, en realidad hay muchas marcas de ordenadores portátiles, pero las marcas no fabrican todo lo que venden. O sea, quiero decir, tenemos, por ejemplo, Compal es una fábrica que fabrica para Dell. Por ejemplo, los ordenadores de Dell vienen de la fábrica Compal. Entonces, nosotros llevamos estuvimos más de dos años hablando con las fábricas y diciendo, queremos Ultrabooks con AMD, ¿vale? Incluso estuvimos comprando algunos prototipos y nos encontrábamos con problemas. De hecho, los problemas venían ya a raíz de la serie 3000, la serie anterior de AMD. Y de hecho, muchísima gente nos preguntaba, oye, ¿para cuándo uno de vuestros ordenadores con AMD? Y acaba de salir la serie 3000 y estábamos probándola ya y la batería duraba la mitad. La gestión de energía y de frecuencia a través del kernel era muy mala en ese tipo de procesador de portátil. Entonces, bueno, nosotros reportábamos bugs a desarrolladores del kernel, reportábamos bugs también a aplicaciones de gestión de batería, nuestra misma aplicación de gestión de batería con las librerías de terceros que estaba usando. Estábamos intentando hacer que la serie 3000 ya funcionara más fina con Intel, coordinándonos y poniendo en comunicación de los fallos pues a todas las partes, ¿no? No fue posible en la serie 3000 y de hecho en la serie 4000, cuando lanzaron originalmente, tampoco fue posible. Cuando salió la serie 4000, que creo que fue en febrero, hicieron el anuncio. No recuerdo exactamente el mes, porque en realidad nosotros sabemos antes de que se lancen algo que ya existe ese algo, porque aunque no tenga un número de serie, tiene un nombre clave, ¿no? Tiene un identificador clave, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, Intel o AMD fueran a sacar Intel la generación 12 o la generación o AMD la 5000 en portátil, tendría ya un número clave, pero y nosotros ya estaríamos en comunicación con la fábrica para probar esa unidad en nombre clave, pero no recuerdo exactamente si lanzaba en febrero o en marzo la serie 4000, pero nosotros un par de meses antes ya tuvimos un prototipo. Y esto te lo decía porque no funcionaba bien, ¿vale? No funcionaba bien y entonces, aunque en febrero o marzo se lanzó la serie 4000 de AMD, nosotros no podíamos poner en mercado algo que seguía sin funcionar bien con Linux. Con Windows sí funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos otra vez lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es escalar, estudiar y hablar con todas las partes implicadas en este proyecto, ¿no? En GNU Linux. Y una de las partes que más se involucraron, como siempre, ha sido KDE, ¿vale? Porque nosotros, sí, reportamos un fallo a Canonical y a veces nos tratan mejor y a veces nos tratan peor, porque ellos también tienen su... O sea, no es que nos traten peor, ¿no? Pero ellos también tienen su trabajo normal o los desarrolladores del kernel, lo mismo, ¿no? Abres en Bootrecker, te identificas como Slimbook y si te hacen un poco de caso, porque ser quien eres, pues seguramente te lo hagan, pero a lo mejor la siguiente vez pues no te hacen tanto caso, ¿no? Que yo es algo que siempre me he quejado mucho, ¿no? Porque al final... yo entiendo que todos los problemas deben arreglarse, ¿no? Pero a lo mejor un usuario de la calle que tiene un ordenador que no se vende con Linux, un ordenador Windows que ha comprado de segunda mano, que le falla no sé qué, que va a beneficiarle a él y a pocos usuarios más ese bug, claro, es una pena que a lo mejor Slimbook reporte un bug muy importante que puede afectar a muchas personas y que puede cambiar un poco el rumbo del hardware que van a tener los usuarios de Linux porque van a tener un hardware mejor, pues a lo mejor que nuestro bug no se le dé una prioridad más alta, ¿no? Pero bueno, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Es decir, todos los bugs son iguales, ¿no? Que también es una manera un poco más, también es un poco, es una manera justa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor beneficia un poco a menos gente que un hardware nuevo que puede se suministraba a mucha más gente, ¿no? Entonces, a raíz también de nuestra relación con KDE, pues también ellos movieron algunos hilos para acelerar algunas cosas con el tema del kernel y finalmente, pues un poquito de suerte también hubo ahí y sí, se aceleró un poco traer algunas versiones de algunos parches del kernel y AMD funciona perfecto con los últimos, bueno, con los kernels actuales de GNU Linux.
Qué pasada, ¿no? Empiezo a pensar un poco, pongo como la típica línea de tiempo y digo, 2 años antes ya se empiezan a estudiar ustedes prototipos con el tiempo, el esfuerzo, el dinero, la famosa... Siempre sí. Te digo, Alejandro, esa famosa estantería de prototipos que tienen que tener el Slimbook, que siempre sí. Me encantaría yo por lo menos echarle un vistacillo así, que sé que, bueno, que es parte del secreto de la empresa, porque después de todos esos a veces sale 1, 2, 3 productos, pero que tiene que pensar la audiencia y todos los que... Estamos enamorados de GNU Linux, que detrás de un dispositivo hay un trabajo ingente para sacar. Y para sacar una novedad sí. tan jugosa como es un portátil con AMD pensado uh-huh. en GNU Linux y para GNU Linux. Y que por lo que veo y por todos los análisis que he visto por ahí, bueno, desbanca todo lo que es Intel y tenemos un pedazo de portátil que puede hacer frente a alguno de los sobremesas que tenemos nosotros, que siempre sabemos que hay mucha diferencia a la hora de gestión uh-huh. y todo esto, y me parece una pasada. Además que es una pluma, la cantidad de batería, el tema de la pantalla, el Pro XAMD, para que quien quiera tener un gran portátil y quiera invertir un dinero, que yo creo que está cada céntimo está bien puesto ahí, Pro XAMD, a mí me enamoró, la verdad. Está ahí. Creo que es el top ahora de todo el que quiera tener el mejor portátil de GNU Linux. Está ahí el Pro XAMD.
Sí, y además es un poquito más económico que la versión de Intel, porque uh-huh. básicamente, aunque el procesador sea mejor, AMD los vende los procesadores más económicos que Intel, porque Intel siempre ha dominado el mercado y siempre ha querido vender más caro que los demás. Sin embargo, pues, el Pro X AMD es un poquito más económico que el Intel, porque la CPU de AMD tiene un precio más razonable, pese a ser una CPU más potente, ¿no? Esperemos que AMD no se le suba a la parra, aunque ha habido alguna vez que han anunciado algunas pequeñas subidas, pero poca cosa, ¿no? En ese sentido, la verdad es que ha sido un placer. Y en relación pues, a esto que estábamos hablando y eso, pues comentarte así como curiosidad simplemente, esto ya entre tú y yo, lo digo a micro abierto, pero te lo diría, en esa famosa estantería de prototipos de pruebas, decirte que hay un portátil que nunca funcionó bien con Linux, que bueno, que lo he cogido y se va para una ONG de Kenia, de bueno, se llama Niños de Kenia, está... del orfanato Canaan, que bueno, necesitaban algunos ordenadores y tal, y la verdad es que no llegaría a contárselo a nadie, ¿no? Pero bueno, pues mira, allí tendrán algún Slimbook o algún ordenador que tiene el logotipo de Slimbook que no ha superado todas nuestras pruebas de calidad y no se han comercializado, pero son unidades pues que a lo mejor pues eso, no tenemos aquí cogiendo polvo, no podíamos comercializarlas. Y bueno, pues he decidido, como hace años que colaboro con esta ONG, pues hacérsela llegar, ¿no? En el sentido, pues, ser curioso, ¿no? Pues mira, en África, concretamente en Kenia, pues estará nuestro logotipo por ahí, ¿no?
En fin. Qué bueno. Oye, pues muy buena idea. La verdad es que en esa estantería yo siempre, no digas nada, ¿eh? Pero yo siempre he visto algún teléfono, alguna tablet, algo ARM... Esas cosas que van probando ustedes, oye, vamos a ver si esto lo podemos portar a tal. Y me parece que yo quisiera trasladar todo esto a todos los que nos escuchan para que sepan que Slimbook no vende dispositivos solo. Yo creo que crea, ¿no? Intenta hacer lo máximo posible por hacerlo realidad muchas cosas, que no es solo a ver cómo lo digo, empaquetar cosas y vender, sino que ustedes hay un previo que hacen y que el resultado más notable es el Pro X AMD, pero que hay detrás todo un trabajo que a mí me fascina. Pude ir por el Linux Center por allí y pude estar, y me fascina toda esa parte que no se ve, toda esa parte que está más escondida y no está en el producto final que vemos a la hora de valorar el Limbo. Yo creo que no podemos solo que también valorarlo por sus productos finales, sino por todo lo que conlleva y hay detrás. Yo creo que los Linux Connection, para mí, parte de su sentido es dar visibilidad a todo esto.
Sí, no, yo te lo agradezco. La verdad es que, bueno, no creamos de cero, pero sí que nos pegamos mucho por hacer que las cosas funcionen y por que las cosas funcionen, bueno, por hacer llegar también a los responsables de Linux que esto debería funcionar, esto no, o creemos que esto, si lo hacéis así, esto va a poder funcionar o esto no. Luego, al final, todo ese tipo de mejoras no se aplican solo sobre nuestro hardware. O sea, las mejoras que vienen en el kernel para que AMD funcione mejor no son para el kernel de Linux, es para el kernel de Linux, porque es el kernel normal de las ramas de Linux, ¿no? Entonces, al final, beneficia a cualquier usuario que quiera tener un procesador con un procesador AMD, ¿no? Entonces, sí, beneficia a todos, al otro usuario que no nos compra a nosotros, a otras empresas que fabriquen, otras marcas que fabrican con AMD también se ven beneficiadas, pues, de que hayamos estado un tiempo pegándonos y reportando una serie de errores y una serie de cosas. Que eso no se ve y que, bueno, en fin, siempre hay un cliente que dice, no, pues mira, yo es que prefiero comprar esto a System 76 que está en extranjero porque no sé qué, no sé cuánto. Que System 76 seguramente también haga un trabajo parecido al nuestro, ¿no? Pero que bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor yo le corrijo un parche para System 76 y System 76 me corrige un parche a mí, ¿no? Entonces, bueno, así es, así son las cosas, ¿no? En ese sentido.
Hablemos del Limbo OS, que yo creo que también es una diferencia que hace la marca Limbo con todos sus dispositivos, ¿no? Crear lo que es una distribución que sea un guante y que además debes unos extras que en otros sistemas operativos ya están y que a veces en GNU Linux echamos de menos, ¿no? Como por ejemplo esa instalación tan sencilla y tan fácil que es hacerlos con el Limbo OS. La verdad es que a mí me maravilla, ¿no? Encender un ordenador y en vez que ya tengas tu usuario y contraseña que venga por otra empresa y que ya está y que tendrías que cambiarlo tú, una cosa tan sencilla pero tan efectiva como que tenga uno un autoinstalador que te vaya pidiendo toda esa información que es personal, que claro, es un dispositivo para ti mismo.
Sí, sí, eso, y el Slimboot Makeup que te permite cambiar fácilmente pues en el postinstalación, ¿no? El aspecto visual. Al final es darle al usuario pues la manera, bueno, pues el ordenador como pensamos que nos gustaría recibirlo a nosotros, ¿no? Y de hecho, pues Slimbook OS, al final, nosotros lo tenemos puesto en la página web, que por cierto, aprovecho para decirle a la gente que nos falta últimamente unos detalles de la nueva web informativa de Slimbook OS, que espero que cuando escuchen este podcast ya se hayan publicado y ya tengan ahí pues toda la información, unos pequeños vídeos explicativos sobre la distribución. Al final, en realidad, nosotros lo decimos ahí, no es más que un Ubuntu un poquito más cocinado, ¿no? Y tampoco pretendemos hacerle la competencia a Ubuntu, ¿no? Porque la rueda ya está inventada, la rueda funciona muy bien, ¿no? Pero bueno, lo cocinamos un poquito más a nuestro gusto, le ponemos cuatro cositas o 12. No sé cuántas son, cuatro cositas en una expresión. Que pensamos que al usuario le va a dar más usabilidad, le van a dar más sencillez, le van a dar una manera de trabajar un poquito más efectiva, ¿no? Al final. Atajos de teclado, en fin, algunos lanzadores, algunas herramientas. Y que, bueno, luego el cliente pues tiene todo el soporte de Ubuntu, que está en todas partes, lo sigue teniendo disponible, ¿no? En Slimbook OS.
Háblame de dos servicios que a mí me encantan. El Slimbook Battery, que yo lo instalo en todos los portátiles, y el Slimbook Face, sí, que también está muy bien, ¿eh?
Sí. Sí. Bueno, el Slimbook Battery es súper conocido, funciona en un montón de ordenadores portátiles y al final es darle al usuario la oportunidad de configurar fácilmente perfiles energéticos, ¿no? Pues alto rendimiento, modo equilibrado, ahorro de batería. Y la verdad es que es una aplicación con un montón de líneas de código que nos costó bastante cocinarla. Y bueno, es muy compatible y está muy bien. Y Slimbook Face es otra aplicación que la verdad es que está en beta desde que la lanzamos, pero bueno, permite al usuario añadir fácilmente un rostro para que con su rostro pueda desbloquear el ordenador, instalar aplicaciones por terminal o vía gráficamente. Al final utiliza PAM, que es el gestor de permisos de Ubuntu y otras distribuciones. Y lo que hace es que, bueno, en el momento en el que, bueno, PAM, en el momento en el que va a pedir una contraseña, PAM pregunta cuántos tipos de contraseña de qué manera puedo preguntar la contraseña. Uh-huh. ¿Vía ventana, vía rostro, vía dedo, ¿no? O sea, vía sensor de huellas? Y bueno, nuestros ordenadores no tienen sensor de huellas porque pensamos que era mucho más ágil que te reconociera el rostro a que estuvieras tecleando un comando y tener que mover el dedo al botón de power, que muchas veces el lector de huellas está en el botón de power en muchos ordenadores. Y la verdad que no es muy, muy práctico, tan práctico como escribir y que automáticamente ¡pup!, te capte la cámara infrarroja y se desbloquee. O sea,
necesita un tipo de cámara especial, ¿verdad?
Sí, hay la serie Pro X viene con la cámara normal y una cámara infrarroja volumétrica que se encarga de perfeccionar ese reconocimiento. Porque si no, si solo fuera la webcam normal, ¿vale? Con una foto tuya, plana, te bloquearé en el ordenador.
Es muy interesante y todos estos avances yo creo que poco a poco se irán implementando y yo la verdad es que no lo he visto en muchos ordenadores. Bueno, en muy, muy pocos ordenadores de GNU/Linux, además del vuestro. Y que esto, como dijiste tú, ¿no? Después como cabeza, ¿no? Que ustedes van abriendo un punto, después otros se pueden enriquecer con estos avances, pero que entendamos que todo parte de una idea de una empresa que va haciendo sus cosas. Creo que es muy interesante y tenerlo claro. A mí, yo creo que como tú, ¿no? Me gustan las contraseñas muy largas y encima soy un desastre con el teclado. Estoy intentando, Alejandro, aprender mecanografía. Dios mío, cómo me cuesta. Qué desastre soy. Es que cada vez me daba más vergüenza. Además, los chicos en el colegio están aprendiendo mecanografía y entonces ya me dejan a mí como lo peor. Y yo creo que cosas como estas, ¿no? Como detección facial para poder poner tu contraseña, es un avance increíble que lo están disfrutando desde hace mucho tiempo en otros sistemas operativos. Y nosotros como genuinos a veces pensamos que tenemos que bailar con el menos guapo, con la menos guapa, y no tiene por qué ser así, la verdad.
Sí, de todos modos, bueno, comentar que no todo el mérito es nuestro. Aquí se utilizan librerías de Python, de OpenCV, y bueno, varias que me dejo el nombre, pero al final es un trabajo también de la comunidad, ¿no? El que haya una serie de librerías que bueno, nosotros terminamos de cocinar y poner una interfaz gráfica para que funcionen, ¿no? La verdad es que es la grandeza de Linux, ¿no? Al final, entre todos, pues se hacen las cosas mejor.
Te tengo a ti y ya te lo dije antes de empezar a darle al botón de grabar. No puedes irte sin explicarme un poco el concepto o la visión que tienes tú acerca de estos chips ARM en SoC tipo M1 de Apple, que parece que son la panacea, que van a cambiar el concepto. Primero conocer, que tú seguro que ahondarás más en este tema, y después ver esa posibilidad a medio plazo, no sé si corto plazo, de que GNU Linux pueda disfrutar de este tipo de CPU en un futuro cercano.
Bueno, yo creo que faltarán, no, me puedo equivocar, dos años para que Linux pueda disfrutar de estas CPUs, pero no solo por culpa de los fabricantes, sino porque cambia la arquitectura y eso implica cambios importantes en el kernel, ¿no? Por lo mismo que os comentaba antes, ¿no? Pues a lo mejor en AMD 3000 o AMD 4000 se podía instalar Linux, pero la batería duraba la mitad, no estaba optimizado, entonces habían cálculos que se repetían en la CPU cuando hacías tareas de Linux y no iba tan fluido como debería ir, ¿no? Sí que son procesadores muy, muy interesantes. En realidad, no todo el mérito es de Apple. Sí que han sabido apretar esa tuerca para hacerlos realmente interesantes, porque lo que había antes de ARM no era interesante, pero no era interesante a nivel de potencia, ¿no? Era interesante a nivel de batería, de equipo de gama baja, de gama media. Pero bueno, ha sabido apretarlo. Sí que es cierto que, no es lo más potente que hay en el mercado. Actualmente hay procesadores más potentes, pero son procesadores muy, muy potentes, con un consumo de batería muy, muy bajo. Y bueno, han sorprendido al mercado en ese sentido. Tienen todavía que trabajar bastante. Lo que pasa es que no se comenta, no se dice por ahí, pues si tiene... Bueno, pues las porque había quien decía por ahí de, bueno, ¿y por qué no pones estos procesadores para a lo mejor un servidor? Bueno, pues estos procesadores no admiten tanta RAM como otros, los procesadores de Intel o AMD, ¿no? Threadripper, etcétera, pues porque no tienen, los puntos de acceso a memoria no son iguales y de momento, pues los tienen todavía los tienen que mejorar. Sentido.
O sea que esta versión entiendo que es algo más allá de un prototipo que está empezando a encajar muy bien. A mí lo de la memoria...
Encaja muy bien, es más potente, pero claro, a ver, cuando lo presentaron te cuenta que no le puedes poner a lo mejor tanta RAM como a un Intel o a una AMD, por ejemplo. O no, Apple, la verdad es que cuando Apple te dice, no, las aplicaciones... que funciona en x86, van a funcionar aquí también con una capa de abstracción. Y dicen que van a funcionar muy bien con la capa de abstracción, pero ya nos encontramos con una capa de abstracción cuando Apple dejó PowerPC y pasó a Intel. Y dijeron, la capa de abstracción va a hacer que las aplicaciones de PowerPC funcionen muy bien en Intel. No fue así. O sea, la gente se quejaba ahí mucho, porque las aplicaciones diseñadas para PowerPC con la capa de abstracción de Intel tenían una caída de rendimiento bastante grande, ¿no? Entonces, la realidad sobre la capa de abstracción, por ejemplo, tampoco nos la han contado, ¿no? Sí, son procesadores muy potentes. En los benchmark tienen muy buenas notas. Están por encima de muchos CPUs de Intel y AMD, pero todavía no son la panacea. Les tienen un camino que recorrer y posiblemente, no lo sé, la capa de abstracción a lo mejor no sea del todo buena y a lo mejor el año que viene sea excelente, ¿no? En ese sentido, aún nos queda verlo.
Todo indica que puede ser un camino ilusionante, por lo menos, ¿no? De que sí. Intel, AMD y hay un tercero que puede generar también más gente, estos tipos que están basados en ARM y por ahí, pues a ver, en vez de dos, pues tres, y entonces a más variedad, mejor para todos. Y yo creo que además en GNU Linux lo bueno que tiene es que se puede poner desde una tostadora hasta un servidor, ¿no? O sea que igual por ahí ganamos nosotros, pero claro, como dices tú, a medio plazo. Primero habrá que investigar, Apple lo tendrá eso más cerrado que cualquier cosa, entiendo yo, y irá muy poco a poco.
Claro, al final, de todos modos, sin enrollarme mucho más, pero un dato que a lo mejor yo doy por hecho porque hace muchos años, pero los usuarios no saben. Intel y AMD tienen procesadores basados en la arquitectura x86 porque, y lo resumo, esto es un resumen muy escueto, porque Intel los inventó, se los licenció a AMD, ¿vale? Con ciertas limitaciones. Luego AMD les dio la vuelta y bueno, entre otras cosas, sacaron los de 64 bits. Y legalmente, AMD ganó una demanda que le permitía seguir fabricando los procesadores x86 que había lanzado y patentado Intel, porque había implementado una serie de mejoras. Entonces, al final, tenemos dos fabricantes que fabrican x86, que es la arquitectura, pues lo que os decía antes, ¿no? Si el kernel funciona, el kernel va a tardar en adaptarse a los M1 porque hay mucho que reescribir. Sin embargo, dentro de la arquitectura x86, aunque hay un salto de versión, pues digamos que la adaptación es más sencilla. Es otra paquetería, ¿no? Seguramente cuando alguien ha ido a la web de Debian, por ejemplo, a bajarse una distro, ha visto, uy, esta distro está para ARM y está para AMD64, ¿no? Que es la arquitectura de x86. Pero la de AMD64 funciona en Intel y funciona en AMD. Sí, ¿vale? Porque al final son procesadores que comparten el mismo tipo de arquitectura. Los ARM de Apple comparten la arquitectura de ARM, que no olvidemos que están licenciados, o sea, y de hecho, cuando Nvidia ha comprado ARM, bueno, ya me estoy enrollando y entrando en el salseo, cuando Nvidia ha comprado ARM, han habido voces que han dicho, hey, pero si Apple está ahí con un procesador licenciado que ha mejorado, ¿qué le va a pasar a Apple si Nvidia pone trabas en las renovaciones de la licencia, ¿no? de uso de esas CPUs? Bueno, es muy pronto porque los licenciamientos son para muchos años, ya veremos qué pasa, pero al final era decirte, ¿por qué solo han habido durante tantos años solo dos tipos de procesadores? Porque, por ejemplo, Windows solo estaba hecho para trabajar con procesadores x86. ¿Y quién fabricaba procesadores x86? Perdona, procesadores x86. Intel que los inventó y AMD que los licenció, luego los modificó, ganó una demanda y pudo seguir fabricándolos. Y no había un tercero, bueno, estoy resumiendo mucho, ¿eh? Había un tercero había otra empresa de procesadores que se llamaba VIA, pero bueno, por resumir ya mucho, no habían más empresas porque no tenían permiso para fabricar procesadores x86. Entonces, claro, tú coges hasta que Microsoft, por ejemplo, o Linux dicen, no, vamos a intentar paquetizar y montar las cosas para ARM o para una arquitectura nueva, claro, esa arquitectura no funciona, es como RISC, ¿no? Si al final los que crean los sistemas operativos, los núcleos, no trabajan sobre esas arquitecturas, da igual que tú quieras fabricar un procesador nuevo con una arquitectura nueva, que ojito, tiene mucho mérito y es muy difícil. Pero da igual que lo quieras hacer si no quieren preparar software y sistemas operativos para ti.
Leí por ahí, no sé si es verdad, pero entiendo que también las otras compañías lo están haciendo, que AMD ya le está metiendo carnaza a ese concepto de chip SoC tipo M1. Sí. Entiendo que Intel también estará y estarán todas también, hombre, buscando alternativas a la... Pues yo creo que es interesante, yo creo que ahí está. Hasta hace poco, como decías tú, ARM, el concepto que tenemos de GNU Linux ARM es para dispositivos de gama baja, con una potencia muy escasa, un control de la batería muy bueno, o sea, son dispositivos que sí tienen larga vida en la batería. Consume muy poco, pero tiene muy poca potencia. Pero este concepto nuevo, pues, tiene toda la pinta que va a revolucionar la informática de aquí a varios años, seguramente. Yo creo que al final Windows también lo verá, y GNU Linux y el kernel, que creo que será más sencilla al ser colaborativo, que tardará sus años, pues también se meterá ahí. Es muy interesante, la verdad, lo que ha hecho Apple, que no es una compañía de mi devoción, ni mucho menos, pero oye, no hay que quitarle su mérito de apostar por un cambio, yo no sé si de, sí, de paradigma, porque ya es otro sistema y que vayan por ahí. Vamos a ver si GNU Linux, que seguramente también antes o después pues estará instalado en donde sea. Es muy interesante. No quiero terminar sin preguntarte por el futuro de Slimbook. Sé que siempre tienes que ir con las noticias cogidas con pinzas, porque hasta que no salga el producto no puedes decir nada, pero bueno, cuéntame el 2021, además de lo que has comentado de esa nueva alianza para que AMD pues le surta más fácilmente, que otras cosas de lo que puedas comentar, ¿no? Tienen pensada para 2021. Lo primero que haga de 2020, ¿no? Pero lo segundo de 2021, ¿qué tienen pensado?
Bueno, a ver, bueno, una cosa, tenemos pensado retomar Linux Center, que por el tema de la pandemia se vio uh-huh. paralizado. Los cursos y talleres que hacemos de manera presencial en Linux Center. Y luego, bueno, también a corto plazo se va a renovar el mini PC, ¿vale? Que tenemos. Tenemos que pulir todavía también algunos aspectos de Slimbook OS. Y bueno, se va a renovar también, va a haber alguna mejora en los procesadores que tenemos de Intel. Y van a haber novedades también muy, muy pronto en los Quimera. Ahí en ese sentido, pues siempre es ir mejorando el producto, ir actualizándolo y bueno, eso es básicamente lo que te puedo contar.
Si me permites, Alejandro, bueno, Alejandro y yo compartimos un chat de Telegram privado y Alejandro de repente dice: hola chicos, voy a leerlo todo, no tengo tiempo, hasta luego chicos. Es que están a tope en el equipo del Limbo, es que sí. No paras. Además, para esta reunión, lo dije al principio, para esta videollamada, bueno, fue todo un poquito, enseguida me diste fecha y tal, pero tuviste que coger agenda. A ver, vamos a mirar este día, esta hora, y quedamos ya, y hasta este día, esta hora nos vemos.
Sí, de hecho, bueno, en fin... Quiero decir, son cosas, cada uno en su puesto de trabajo tiene sus cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he tenido una reunión desde las 12 hasta las 14 horas esta mañana y, bueno, digamos que como supongo que ahora nos pasará a muchos, aunque yo no estoy teletrabajando porque en la oficina tenemos las medidas anti-COVID y, uh-huh. y etcétera. Pero bueno, vivo pegado también a veces, hay días que vivo pegado al micrófono con una videollamada detrás de otra y luego ya me bajo a los hierros a montar ordenadores o ver cómo los están montando y ver qué puedo ayudar para que salgan algunos ordenadores más el mismo día. Y bueno, en fin, al final también 2020 pues nos ha mareado un poco a todos, ¿no? Porque todos los problemas de esto que hubieron y que están, que todavía hay y se están solucionando, pues sí que nos conlleva también pues, realizar una serie de gestiones por duplicado, por triplicado, por buscar una serie de soluciones a esos problemas y al final es un trabajo adicional que, bueno, que totalmente se tiene que hacer, pero que nos quita el poder a lo mejor, pues estar en otros eventos o estar en otras cosas o estar en otras llamadas con otra gente, ¿no? Porque al final yo creo que a todos los que por suerte durante esta pandemia hemos podido conservar nuestro trabajo, ¿no? Porque lamento y tengo familiares y amigos que he perdido el trabajo, bueno, pues a los que nos ha tocado o a los que hemos podido mantener nuestro trabajo nos ha tocado trabajar más duro. Y bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que habréis metido unas medidas en el cole que el año pasado no te imaginabas a estas alturas. O sea que,
en fin. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que ahora mi colegio se parece a una escuela rusa de los años 60. Todo milimetrado, todos a metro y medio, todos organizados, mesas mirando al frente, un metro y medio. Está todo estandarizado allí, pero está todo. Ahora saquen el líquido para limpiarse las manos, ahora cámbiense de mascarilla. Es una pasada, es una pasada. La verdad es que este 2020, pues bueno, todos con más o con menos, pues esperamos que termine, que llegue un 2021 pues esperanzador. Yo creo que eso es lo que necesitamos todos, esperanza. Por cierto, me dices que a día de hoy, o sea, diciembre de 2020, todavía siguen sufriendo problemas de stock. O sea, que en China todavía no está eso rodando como antes.
En China el virus dijeron que se acabó muy pronto, pero... nosotros, por ponerte un ejemplo, vuelvo un poco más atrás. En diciembre del año pasado, ¿vale? O sea, bueno, ¿cuándo se declaró la pandemia? En marzo. ¿Cuándo empezó a hablarse en las noticias del virus? No sé si fue en enero.
En diciembre. No. Bueno, en China... no, mentira, sí, tienes razón, en enero. Sí.
Yo creo que fue en diciembre, enero, pero yo en diciembre ya... tuve uno de nuestros proveedores que me dijo, mira, está habiendo un problema sanitario, se está empezando y tal aquí en China y bueno, en fin, me dijo, luego viene el año nuevo chino y tal y parece que vamos a tener algunos problemas de fabricación, entonces que lo sepas, ¿no? Te advierto antes de formalizar unos pedidos. O sea, y yo le dije, uy, problemas aquí, sanitarios y tal, qué raro, ¿no? Y claro, era algo que todavía no estabas viendo en la tele todos los días, ¿no? Entonces, la información oficialmente China dijo lo del virus un poco después. Ya te digo, yo creo que fue a principios de diciembre, finales de noviembre, cuando me dijeron esto. Y luego en China dijo que ya no tenía virus, que estaba todo en la normalidad, cero casos. Y a mí los fabricantes me decían que las fábricas están abriendo al 30% o al 60% de la producción. Entonces, digo, no entiendo que el gobierno chino diga que ya no hay nada y que los fabricantes me digan que las fábricas están al 30% o al 60%. O sea, no lo entiendo. Luego, no sé si os enterasteis hace dos semanas que las protestas que hubieron en el aeropuerto en el de Shanghái fue... No salió mucho, pero sí que salió alguna noticia que habido unas protestas y habían cerrado el aeropuerto. Nosotros teníamos para servir con urgencia algunas unidades de algunos ordenadores de clientes que llevaban tiempo esperando. Le dijimos a UPS que cargara un palé y en lugar de traer un contenedor, pues trajeron un palé por avión, que no trajeron ese palé porque iba a salir por UPS en ese aeropuerto, y con las protestas cerraron el tráfico aéreo, ¿vale? Sin embargo, en las noticias es una noticia de pasada de 20 segundos, 40 segundos, cuando es muy grave, ¿no?, que se cierre un aeropuerto de tales dimensiones a personas y a mercancía. Y te digo que UPS nos lo decía, está cerrado una semana, ¿vale? Entonces... claro, hay problemas. Y sin extenderme mucho más, y por tirar otra piedra, nosotros conocemos otros fabricantes de aparatos de otras marcas conocidas de aparatos de pequeño electrodoméstico de consumo, no voy a decir el nombre, pequeño electrodoméstico de consumo, cámaras de videoseguridad, etcétera. Y esas empresas, ¿vale?, que son empresas más grandes que Slimbook todavía, también nos lo comentan. Dicen, los fabricantes tienen muchos problemas. Estamos ahora en diciembre y hay muchos problemas de este tipo de chip. Hay problemas de las memorias, hay problemas de bueno, y se está hablando de chips de chips de aspiradoras. Uh-huh. O sea, no de chips de procesadores, de chips de aspiradoras. Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde ha afectado esto a China y a las fábricas? Que las fábricas están produciendo mucho menos. O sea, el gran parón que ha habido allí, ha habido un parón en la cadena de suministro y de abastecimiento, que las fábricas no están pudiendo fabricar todo lo que les piden.
Pues nada, ya en el momento que se publique estaremos más o menos a mitad de diciembre de 2020. Lo que ya podemos desear, Alejandro, sí o sí. Que lo estamos deseando desde marzo, es un buen inicio de 2021, que nos vaya bien. A la persona, el trabajo, la familia, lo más importante que son las personas. Y a ver si esto se va encauzando y poco a poco vamos llegando a esa normalidad. Me niego a la nueva normalidad porque de nuevo y de normalidad no tiene nada. Y por eso a ver si poco a poco pues otra vez pues vamos va rodando todo esto con la tranquilidad que teníamos antes. Eso es como un deseo y agradecerte mucho que hayas estado por aquí y hablamos. Llegado a esta hora inmediatamente y me dejas con la última parte esta de China embobado, la verdad.
Sí, yo, bueno, supongo que vosotros el usuario normal que ha comprado cosas, por ejemplo, en AliExpress y estas cosas, habréis visto también que a veces se han retrasado más de la cuenta. Puede que no, puede que sí, pero bueno. A mí, por lo que me ha comentado algún conocido, se le han retrasado también más de la cuenta, ¿no?
En fin. Todo en general. También afecta, en este mundo globalizado, afecta también a cosas tan sencillas como cosas debajo en el kiosco debajo de mi casa, ¿eh? Hay cosas que dicen, mira, pues esto no llega. Y ya lo pido 4 veces y no llega. Y es raro. Esperemos entrar en un 2021 con muchas... tranquilidad, con esperanza, con mucha esperanza y esperando y deseando todo lo mejor para todos. Alejandro, no termino esto sin darte un abrazo digital desde aquí, pero que también se lo hagas llegar a todo el equipazo de Slimbook, toda la gente que está trabajando ahí, que pude conocer cuando estuve hace ya 2 años, creo que fue, en Linux Center. Uf, que me lo pasé genial allí ese día. Y nada, trasladar mi reconocimiento y el de la audiencia a todo este trabajo que hace Slimbook, de parte tuya como cabeza visible y también a todo el equipazo que tienes por ahí.
Gracias, te lo transmitiré y bueno, será como siempre un placer continuar escuchándote en el hilo musical de la oficina.
Me da una vergüenza que me digas eso, porque ya me lo has dicho otras veces que dice, el canario, ¿no? ¿Cómo era eso?
Sí. Además, te cuento anécdota. Nada, hace un mes que hay una persona nueva en la empresa y también ha pasado lo mismo que pasó a lo mejor hace un año o dos con otra persona nueva. Y dijo, ¿y esta persona quién es? Digo, pues Podcast Linux es el canario. Y luego vuelves a poner otro programa de Podcast Linux y claro... dicen, ¡ay, otro programa del canario! ¿No?
Sí, acento me delata, ¿eh?
Sí, sin ningún tipo de mala afinidad, como pues, el acento de la voz, que por cierto, tienes una locución o como se llame, muchísimo mejor que cuando empezaste este programa hace muchos años. Desde luego grabas muchísimo mejor, pero bueno, en el trasfondo de la voz se nota y entonces pues la gente ya lo relaciona, ¿no? Entonces, cariñosamente, pues el canario.
Te lo agradezco. No, a mí me encanta todos los acentos. Lo que pasa es que es lo que te pasará a ti cuando te escuchas. A mí me odio escuchar. Ya con los años, pues me voy aceptando y entendiendo un poco, bueno, la singularidad. Y sí, es verdad, he oído algunos episodios al principio y oigo todos los que edito. Y cuando digo, déjame oír este episodio a ver de qué iba, y oigo la voz, digo, madre mía, Juan, madre mía, que casi no sabes ni hablar. Pero bueno, te lo agradezco mucho.
No, yo no lo decía porque antes lo hablabas mal, sino porque has mejorado muchísimo. Quédate con eso.
Sí. No. Era en esa relación. Lo que pasa es que tú sabes que si tú eres como yo, o todo o nada, ¿no? Y entonces, o de vocalizar bien a no saber hablar. No hay término medio. Alejandro, te quiero repetir de nuevo, gracias por dar tu tiempo, que sé que tienes muy poco y que siempre abre, bueno, tus puertas y las del Slimbook para estar aquí cada vez que te echo un Telegram y te invito aquí. Muchas gracias. Recordar a todos los oyentes que, bueno, llega a finalizar este episodio, pero que este y todos los de Podcast Linux y los de Linux Express tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0, que para mí eso es muy importante. También la música que estés oyendo de fondo es Creative Commons, y pásate por la nota del programa para conocer a sus autores y toda la información que vamos a dejar de Slimbook. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en una web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, me haces inmensamente feliz. Si me envías ya lo que es un correo, madre mía, me encantan. Pásate por las notas del programa y ahí encontrarás cómo contactar. Gracias por tu tiempo, tu escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte a ti, Alejandro. De nuevo, abrazote.
Gracias. Otro para vosotros y bueno, para ti y para todos los oyentes.
Para todos. Y como siempre, termino diciendo lo mismo, Chao.
Chao, chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.